aquí no hay playa. Ole, ole.
Onda Madrid. Chale, chale.
Con Carlos Honorato. Ole,
ole. Tu radio.
Muy buenas tardes, las 4 y 5 minutos, aquí el intenso del Honorato. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Vale, no os voy a recordar que hoy es mi último día y que ya a partir de hoy, en unas horas, me llaman el lavadoras, no me quedan días sino horas, me iré de unas merecidas vacaciones, no, merecidísimas vacaciones, diga lo que diga ahora Ángela Fernández Gamboa. Buenas tardes, Ángela.
Buenas tardes.
¿Algo que decir? ¿Algo que declarar?
No, que no sabía ni
culpable.
Que te ibas de vacaciones, fíjate.
No sabía.
Si era este viernes, el siguiente.
Hoy has entrado a la redacción y lo primero que has oído que ha sido ¡me voy de vacaciones!
Oír no lo sé, pero desde luego tu camiseta lo dice todo.
Ah, sí, es verdad. Sí, me he traído una camiseta así florida y hermosa y fíjate cómo se ha puesto el día.
Sí.
¿Cómo se ha puesto el día? Y hoy no le podemos echar la culpa a la meteoróloga de Telemadrid que canta. No, la culpa lo tiene la tormenta. ¿Y hoy vas a piscinas o no?
No, hoy día tranquilito, hoy tampoco.
Ya, hoy tampoco
día
a piscinas.
Tranquilito. Es que tanta piscina también
ya,
es malo,
ya.
¿No?
Cansa. Todo es cansino, todo cansa. Bueno, Pablo Otero, ¿qué tal?
Buenas tardes.
¿Y tú qué tal?
Yo primero, me alegro de que te vayas. No, sinceramente, o sea, desde el corazón.
Sinceramente, desde el corazón.
Me alegro
lo
de
necesita,
que por
¿no?
fin. Sí.
No.
Sí, sí, sí.
Es que lo que le sale del corazón es que te pides.
¿Qué te pides?
Ya.
Lleva votando desde ayer. Vete ya.
Me quiero ir. Bueno, pues nada, esto lo dejo en muy buenas manos, ¿eh? Que queda todo cuidadísimo. Y vamos, va a quedar como los chorros de. ¿De qué es? ¿Los chorros?
Del oro, ¿no?
Qué oro aquí tenemos poco, ¿eh?
Del loro.
Bueno, hoy cumple años una señora que pasó de la nada al todo en cuestión de unos añitos. Los que tardó en triunfar su saga de Harry Potter. Hoy cumple 50 años Joe Rowling. Y diréis, Joe, qué confianza. Bueno, a ver, más pequeña que yo, pues le puedo tratar de tú y sin ningún problema. Joe, que en realidad le dijeron, vamos a ver, te dedicas a escribir libros que van a leer chavales jovencitos. Esto de que escriba una mujer para chavales jovencitos, como que no, a lo mejor no. Y ella lo que hizo fue ponerse su inicial, la J, y luego dijo, bueno, tengo que poner otra inicial más. Y eligió la K, que no está en su nombre, porque ella se llama Joan Rowling. Y ya está. Y desde entonces, pues fue J.K. Rowling, o J.K. Rowling, como todo el mundo la conoce, la saga de Harry Potter, que no sé cuántos años ha estado escribiendo, sí lo sé. Solo por la voz de amargada que tiene, ya veréis cómo... Sí, no. ¿Quieres escucharlo, Ángela?
Sí.
A ver, señorita Rowling.
I have been working on these characters for 17 years. Now,
17 años.
Not many writers have ever been with the same set of characters for that long. So
que eso no lo hace cualquiera.
I can sort of speak for all of us who have.
Yeah.
And I say it
personajes.
Becomes a very intense experience, and inevitably you are going to know things about characters.
Qué british es.
And I'm characters in the plural.
Qué me gusta a mí el acento
that,
british.
I'm not.
Tenía curiosidad por saber que era una voz amargada. ¿Esta es una voz amargada?
Sí, así un poco amargadeta. Decir, oye, es que yo llevo ya 16... Esto, dicho por aquí, una madrileña diría, estoy hasta las narices, llevo 17 años escribiendo la tonta esta y de mis personajes que han crecido. ¿Que te extrañas que uno sea gay? Pues sí, es gay, ¿qué pasa? ¿Y otro gay, na? ¿Y qué se va a hacer? Bueno, pues nada, felicidades a J.K. Rowling, que hoy cumple 50 años. Ojito, que cuando buscas tú este tipo de música es que vas a contar algo gordo.
Algo muy gordo.
Ya, te conozco.
Es casi una batería de titulares porque empezamos diciendo que el beneficio del Banco Popular crece un 7,2%, son 188 millones.
¡Bravo!
CaixaBank, 708 millones. El BBVA, más de 2.700 millones de beneficio. Santander,
bravo.
Más de 3.000 millones.
¡Bien!
Bankia, más de 500 millones de euros de beneficio.
Bien.
Telefónica
bien.
Duplica el beneficio. Repsol logra beneficio récord, 1.200 millones.
¡Bien!
Endesa gana 800 millones.
¡Estupendo!
Esto en
¡Bingo!
El haber. Esto es la cuenta de resultados. Este es en el haber. Vamos con el debe.
Ah, que tenemos debe.
Sí, este es el haber, la parte
vale,
buena.
Vale, sí.
En el debe. España es el país de la OCDE donde más han aumentado las desigualdades sociales. El 10% de la población más pobre ha perdido un tercio de los ingresos.
Ole.
El 17% de los hogares españoles tiene muchas dificultades para llegar a fin de mes. Y el 41% no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos. La tasa de desempleo entre los jóvenes menores de 25 años alcanza el 54%, la más alta de la zona euro. Más de 2 millones de niños y niñas viven bajo el umbral de la pobreza en España. Y desde 2009, España es el cuarto país donde más se han reducido los salarios, un 1,8%. Así que tenemos el haber, tenemos el debe y tenemos la brecha. Sí, señores, la brecha que se está abriendo cada vez más gorda.
Grande.
Entre los que les va muy bien, requete bien, y los que les va muy mal, requete mal.
Bueno, lo has dicho con ese tono que me ha helado la sangre,
¿eh? Yo me he venido arriba
Y luego...
¿Qué creéis que vas a irte tú de vacaciones con una noticia positiva?
Ya me llevo la mochila llena, madre mía.
Pero luego te digo que lo de la operación salida y esas cosas.
Sí, ¿no? Sí, operación salida. Ojito, cuidadito, que encima hoy el tiempo no ayuda con estas tormentas, que te puede pillar alguna tormenta localizada, que dicen.
Sí. Localiza el radar que te puede pillar. También no corras, hombre.
No corras que te pillo. Esta era la música que tenías que haber puesto. A la segunda parte de...
Sí, bueno, la parte de terror, ¿no?
Sí, la parte un poquito de terror.
Es que, claro, me ha dado tanto miedo lo que me has
aquí
dicho.
Aquí le falta
que...
como
un grito.
Falta el grito ahora.
No viene el grito, no viene. ¿Cómo se nota? ¿No habéis visto esta película?
No.
¿No?
Ahora viene Manu. Hombre, sí.
Bueno, pues esta es la banda sonora de Freddy Krueger. Bueno, ¿adelgazan las pelis de miedo o no adelgazan? Esa es la pregunta.
¿Qué pregunta es esta?
¿Es susto o muerte?
Me ha llamado.
¿Cómo que adelgazan, dices?
Las películas de
hombre,
miedo,
si
sí o no.
Hombre, si no te comen las palomitas, pues sí, adelgazan, claro.
Al lado.
¿Sí? ¿Sí?
Venga, sí, adelgazan.
Venga, sí,
adelgazan.
Sí,
venga,
sí.
Bueno, pues según la revista muy interesante y según un estudio realizado por la Universidad de Inglaterra, resulta que sí adelgazan.
Bien.
Nos quitamos aproximadamente unas 130 calorías, más o menos lo que viene a ser un paseo de media hora.
Sí.
Mira, Carlos.
130.
Bueno, pues lo que han hecho estos investigadores, lo que hicieron, fue medir el gasto energético de 10 personas mientras veían títulos míticos de terror.
Uh-huh.
¿Y queréis saber cuál fue la película con la que más calorías quemaron?
Venga, ¿cuál?
Bueno, a ver...
Venga, apuestas, va. Desde...
Viernes 13.
Halloween.
A ver. Ah, ¿qué es?
Ay, soy vuestra mamá, ita. Tengo la voz gruesa. Es que estoy...
Qué doblaje.
Vamos, cabritillos, dejadme entrar.
Ya sé cuál es.
Sí, pero...
Solo por el doblaje. El Resplandor.
Sí, señor. Bueno, sí, pues sí. Esta mítica película de 1980, dirigida por Stanley Kubrick y protagonizada por Jack Nicholson, se quemaron, ¿cuántas calorías? 184 calorías.
Sí.
¿La medalla de plata para qué película creéis que fue?
A ver, ¿nos das pistas sonoras o...?
No sé.
Bueno, es más antigua que la que hemos escuchado. Y es un director muy, muy, muy conocidísimo.
Bueno, a ver. Spielberg.
Sí, Tiburón
daba miedo, es verdad.
Bueno, Tiburón.
Sí, daba miedo, sí.
Bueno, pues Tiburón ha sido la segunda película que más miedo ha dado. Y si en la primera se quemaron 184 calorías, en esta se quemaron 163.
Bueno,
y el puesto del bronce es para...
Vamos a escucharlo.
A ver, ¿cuál es?
Mi cama se movía.
Esta es pesadilla, ¿no?
No. Oh. El exorcista. Hombre.
Sí, hombre, para aquella época, en 1973, que no había efectos especiales así como los de ahora, yo creo
la
que...
La música de Michael Field.
Sí.
¿Y con esta?
Bueno, con esta se quemaron 158. Mentiras. Nos hemos
no
puesto
mal.
Así como
claro.
Muy...
No, hombre, que en el cine no hay que hablar. Porque...
Lo que pasa es que echabas la puta todo el rato viendo a la niña esa. Vamos.
Yo tengo que decir que cuando he preparado esta sección he dicho, yo no había visto El Exorcista.
¿No?
Y he dicho, venga, hasta luego, no sé si ponerla, ¿eh?
No. A mí, las películas de miedo, en mis tiempos mozos me servían para ligar, pero para perder peso no.
Uf, pues mira.
Pues la niña les daba el miedo y entonces te
agarraban, ¿no?
Te agarraban, sí. Y algo, hombre.
Algo pillado,
¿no? Hombre, sí. Siempre había algo por ahí, sí. Yo creo que este es uno de los temas de la semana. Lo comenta todo el mundo. Vas en el ascensor, te lo comenta el vecino. ¿Estás enterado? Que es que nos van a cobrar 2 euros en los cajeros de los bancos. por sacar dinero, siempre y cuando el banco no sea de, en fin, no seas cliente de ese banco. Empezó siendo una cosita que hizo la Caixa, o como ahora se llama, CaixaBank, en marzo. Y bueno, poquito a poco vamos teniendo noticias de que más se van uniendo a este Festival de la Comisión. Voy a hacer como tú, hombre.
Sí, venga, dale.
Este Festival de la Comisión, 46.000 cajeros hay en España.
¿Tanto?
Esto le va a afectar a casi la mitad de esos 46.000 cajeros que hay en España. Con los que hay ahora metidos son CaixaBank, el BBVA, el Santander y los que podían empezar a cobrar también, que son el Sabadell y el Popular.
No, hombre,
el Banco
no.
Popular, que aún no se ha pronunciado, pero según el periódico Cinco Días, dicen que ya lo tiene todo listo para cobrar.
Hombre, esto, hombre. Está hecha la aplicación ya.
Y... chavales, ¿tenemos todo previsto para cobrar? Sí, no hay problema, pues lo cobramos. En caso de duda, pues la más dura. Bueno, realmente los perjudicados aquí son los bancos que no tienen cajeros.
Claro.
Los bancos virtuales, ya sabéis todos, este de la cuenta naranja, el de la cuenta del otro tipo. Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues que tienen que tomar medidas. Y ya alguno lo ha tomado. Por ejemplo, el Evo Banco ha sido el más rápido en reaccionar porque ha anunciado que devolverá esa comisión de 2 euros en todas las retiradas de efectivo iguales o superiores a 120 euros.
Claro.
Es decir, que tú vas, sacas 120 euros, eres del Evo y ellos asumen esos 2 euros.
Muy bien.
Está bien.
Muy bien.
Hay que tener 120 euros.
Claro.
Sí. En el caso de ING, que es el otro gran perjudicado, no lo tienen tan claro y dicen que van a mantener la filosofía de sin comisiones. Y eso es lo único que han dicho. Enigmático. ¿Cómo lo harán? Pero ellos dicen que el sin comisiones va para adelante. La OCU admite que hasta que el Banco de España no se pronuncie sobre la legalidad de esta comisión, lo único que podemos hacer todos es, esto es de perogrullo, evitar utilizar los cajeros de la Caixa y del BBVA,
claro,
a no ser que seamos clientes de estos bancos, y si nos cobran, guardar el recibito, el justificante de pago de la comisión. Porque si finalmente el Banco de España o la Comisión Europea se pronuncian en contra de esta práctica, se podrá reclamar su devolución.
A ver, o sea, que a ti te cobran 2 eurillos por sacar...
Tienes que guardar, por si acaso,
sí,
¿no?, el resguardito.
Sí,
y luego, si no... Esto también da mucho miedo, ¿eh? Me decís a mí de mi sección, pero...
Está delgada, ¿no? Bueno, no está mal, ¿eh? Lo de los 2 euros, que yo más que comisión, yo esto le llamaría impuesto.
Es una doble imposición.
Por eso digo.
Ya los bancos te están cobrando por un servicio, que es emitir una tarjeta de crédito débito.
Claro.
¿Vale? Encima luego te van a cobrar por la retirada.
O sea, pues así está la gente, encendidísima. Encendidísima.
Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Aquí no hay playa @ondamadrid.es.
Mean old moon, it must be fun to shine upon me as I come undone, till I'm all alone beneath the sun. You mean old moon, with your beam you led the way and found me love I thought was here to stay. Then you went and took my love away. You mean old moon. Oh, you mean old stars above.
Bueno, ya está por aquí Manu Velasco. Hola, Manu.
Carlos Honorato, buenas tardes.
Qué ganas de verte, ¿eh?
Tenías.
Estabas ahí en el exilio la semana pasada.
Estaba haciendo negocios fílmicos.
Estabas ahí comiendo.
Estaba comiendo divinamente.
Estabas ahí, que nos diste una envidia.
Jolín, qué bien se come en ese sitio. Encima
¿sí?
me invitaron.
¿Sí?
Cuando acabé la radio, digo, bueno, ya estoy contigo.
¿Qué se debe?
Está,
no,
está
pagado.
Está pagado.
A ver, te pido un gin tonic, hombre.
Yo es que no bebo.
Pero
y no había
tus acompañantes.
No había refrescos de cola de cereza, que son los que me gustan.
Sí, ya sé que son los que te gustan.
Me encantan.
Como esta chica que nos canta, ¿eh? ¡Qué dulce es!
¿Quién es?
¿Amanda?
¿Quién es Amanda?
¿Esto lo canta?
Amanda Seyfried, ¡hombre!, la futura madre de mis hijos.
Pero sube, Jorge, verá.
¡Ay, Amanda Seyfried!
Pero como sé que te has quedado con ganas...
¿De qué? ¿De Amanda Seyfried?
No, de esta misma canción.
Sí.
Nora Jones, que es la que también pone la banda sonora...
A Ted 2.
Eso es.
Fíjate que Amanda Seyfried ha reemplazado en esta película, en la secuela de Ted, a Mila Kunis, que era la protagonista de la primera.
No sé yo si canta mejor.
A ver.
Tiene una mejor producción.
Hay que reconocerle a este señor director Seth MacFarlane, que además es el creador de Padre de Familia,
sí.
Que a pesar de que se mete mucho con los famosos, y además pone la voz de Ted en la original, del osito, aquí es Santi Millán.
Sí, esto vamos a hablar ahora.
¿Qué estaba diciendo?
Que no, es un fan, vamos a hablar ahora.
Sabe mucho de música, Seth MacFarlane. Sí. Y en los capítulos de Padre de Familia, cuando no se mete demasiado con los famosos, hay homenajes a...
Muy bonitos, además.
Es muy bonito, le gusta mucho.
Hombre, además, esto es una canción preciosa.
Pues Amanda Seyfried canta esta canción, una especie como de parada técnica que tienen que hacer cuando se estropea el coche. Y coge la guitarra y toca esta canción. Y claro, Mark Wahlberg se queda enamorado.
Hombre,
evidentemente.
Como para no... Que sepas que esta noche, que lo digo para tus muchas fans, que sé que las tienes.
Sí, muchísimas.
Puedes decirles que hay Blue Moon esta noche.
Esta noche
Luna
Blue
Azul,
Moon.
Luna Azul. Sí. Es un fenómeno que se da muy pocas veces. Dos lunas llenas en el mismo mes.
¿Y cuál es el fenómeno exactamente?
El Blue Moon.
Ni idea.
He leído el titular. Yo no necesito ligar.
Yo he visto.
Ya, entonces, nada.
Yo tampoco. Yo soy
informo.
La señora mayor ya, Carlos. Pero que te quiero decir que he visto que era trending topic hoy el hashtag Blue Moon.
Blue Moon, pues por esto es.
Facebook está lleno hoy de fotos. Sí, o de pies en la playa. O de lunas azules.
También he visto el de Dani Guiza y me he quedado así un poco... ¿Sabes que ha fichado por el Cádiz, no?
¿Ah, sí?
Sí, Dani Guiza. Y no te digo nada, pero mira la foto del el pase de reconocimiento médico.
Ostras, luego lo miro.
Es muy impactante.
¿Sí?
Muy impactante.
Porque está...
Entre eso y unos vídeos que han rescatado de él, hablando de su película favorita, de su actor favorito.
¿Cuál es su película favorita?
Torrente. Actor, Torrente.
Pues
actriz,
no son,
la vecina esta que sale diciendo pescado.
Neus Asensi.
No sabía.
Ah, no, la.
Sí, Neus Asensi.
Chula
claro.
Preaver, la
no,
tía.
No, Neus.
Sí. Un beso, Neus.
Neus, un beso. Pues Dani Guiza, ese hombre.
Dani Guiza, ese hombre.
Sí.
Pues muy bien.
Mi
hermano me mandó una foto de Barán, el central del Real Madrid, con mi sobrino en la peluquería.
Qué bonito.
Sí, futbolista.
Hablando
dices
de todo.
Que vamos apretados y no nos
bueno,
da tiempo.
Bueno, yo estaba comiendo con Jesse hoy ahí en el Pizza Jardín, ¿eh?
Antes de hablar de Ted 2, que ya hemos hablado un poco, ¿te puedo contar una cosa de Tiburón?
Venga, ya.
Tenemos preparada la música.
¿Ah, sí?
Sí. Es que te lo he preparado esto. Es que todos los veranos hay que ver Tiburón. Qué maravilla. John Williams.
¿Cuándo tiene que verse el Tiburón?
Fíjate, el Tiburón no se ve en la película la primera hora porque no tenían dinero para hacerlo. Entonces Spielberg se inventó
poner la música, ¿no? Poner
lo de la aleta y poner la cámara en el agua sin que se viera nada y que la cámara fuera la que ataca a los bañistas, porque realmente la primera mitad de Tiburón es la cámara la que ataca a los bañistas.
No el tiburón, porque
no funcionaba. Que te digo una cosa, porque la han proyectado en el cine de verano este maravilloso, El Conde Duque, y entonces he aprovechado yo para vérmelas todas. Bueno, la 1 y la 2. Y me he entrado de un cotilleo que te va a encantar.
¡Ojito!
Hoy en Trivia Cinematográfico, a raíz del éxito de Tiburón, se estrenó Orca, la ballena asesina.
Sí, yo la he visto.
Un disparate producida por el italiano Dino De Laurentiis.
Yo la he visto, la
película
esa.
Para hacer que Orca era mejor que Tiburón, a los primeros 5 minutos de Orca, la orca se come a un gran tiburón blanco. Como diciendo, os habéis asustado mucho.
Esta se come al otro.
Os habéis asustado mucho con Tiburón, pero una orca mata a los tiburones. Cuando Universal hace Tiburón 2, el tiburón blanco se come a una orca y aparece una orca gigante en una isla
con un bocado de
con
tiburón.
Un bocado tremendo, con el jefe Brody, con el actor, con Roy Scheider, diciendo, esto es una orca asesina.
Sí,
pero el tiburón blanco es más grande que las orcas asesinas. Y otra vez viendo Tiburón 2 dije, esto de la orca es un cachondeo que hay con la saga. Orca 2
se come
a un gran tiburón blanco.
Ojo.
Que tiene la cara quemada como el tiburón de la 2.
Bien.
Ahí para
o sea, el pique ya se paró
el
ahí, ¿no? Porque
ya,
no,
sí.
ya no podía ser. A ver que la tiene más grande. Es imposible ya.
No,
ya.
No.
Bueno, pues está muy bien.
Después de esta tontería.
Hablando de animales.
Ted 2.
Y no os perdáis el doblaje, que es maravilloso.
A ver.
Oye, tengo una gran noticia. La Van y yo vamos a tener un bebé.
Estupendo. Pero espera, ¿cómo vais?
Ya, necesitamos un donante de esperma.
¿De qué vas? ¿Pero qué haces?
Calentar, tío.
¿Calentar? ¿Qué haces? ¿Qué haces con la manita?
Lo hago por ti, así cuando entre ahí lleno el depósito Nutris.
¿Te crees que esto es una gasolinera?
Ah, Teddy, mira esto. Pone que si queremos tener un niño, debes demostrar que eres una persona ante un tribunal.
¡Qué pesadilla!
Conseguimos un abogado y demandamos al gobierno por tus derechos civiles.
Soy Samantha Jackson. ¿Tú serás Ted?
Sí, Samantha Jackson. ¿Y tu segundo nombre?
Leslie.
¡Qué pasada! ¡Eres Samuel L. Jackson!
¡Qué fuerte! O sea, que igual que Samuel L. Jackson.
¿Quién es?
¿Has visto alguna peli en tu vida? Él es el negro.
Bueno, tiene algunos gags muy antológicos, sí, esa peli. No está a la altura de la primera. A mí la primera me hizo mucha gracia, sobre todo el cachondeo que tenían con Sam Jones, que es el actor que hace de Flash Gordon, en Flash Gordon, producida por el mismo productor de Orca.
Muy bien, de Laurentiis. Muy bien.
Aquí la película empieza con la boda de Ted con la señora del cajero del hiper.
Increíble.
Se casa, y el que les casa es Sam Jones, el actor que hacía de Flash Gordon. Y a partir de ahí, Ted quiere recuperar una cosa que nunca ha tenido, tener derechos como ciudadano americano. Uh-huh. Y se embarca en una cruzada legal.
Está la banda sonora de la película, aunque os parezca increíble, ¿eh?
Sí, ¿quién hace la música? John Debney. Esto me suena muy John Debney.
Walter Murphy.
Sí,
un señor...
Es que el músico anterior de la película de este director, Mil maneras de morder el polvo en el oeste, ¿te acuerdas?
Sí.
Con otra futura madre de mis hijos, con Charlize Theron.
Muchas
me gustan mucho
hijos.
Las vainillas.
¿Y Blake Lively?
Bueno, Blake Lively es caso aparte. De Blake Lively hablaremos ahora.
Ay,
hablaremos ahora de Blake
mira
Lively.
Mira qué guapa está en la foto.
Ay, qué guapa está en El secreto de Adaline. Bueno, Ted 2, que es muy divertida, y entonces los abogados que le llevan la cruzada son Don Morgan Freeman, que claro, cuando le dice Ted 2, ¿has visto alguna película en tu vida? Samuel Jackson es que hace el negro, siempre, Samuel Jackson, pero Morgan Freeman también es el negro oficial de las películas. Un día nos van a cerrar la emisora.
No.
Morgan...
con nosotros dentro, que va a ser lo peor.
Morgan Freeman, junto con Amanda Seyfried, hacen de los abogados que le van a dar a este señor, bueno, a este señor, a este osito de peluche la partida de...
O sea, que secuelita americana. De Ted...
Muy divertida. Muy mal hablada, no para niños, ¿eh?
Sí, no.
No, que no es para niños. Que
No. Esto para mayores.
Las madres ya no escarman, porque es un oso muy deslenguado que dice barbaridades.
Y luego lo del doblaje, pues eso. Santi Millán poniéndole la voz al oso, en fin.
No, eres tú muy...
No, pero es que es así, es que no...
Universal, la distribuidora española.
Yo es que creo que tendría que ser una voz que no te sonara nada.
Fíjate, pasa una cosa. Seth MacFarlane no es actor profesional. Entonces, no tiene...
Claro,
una voz asociada, ¿sabes?
Correcto.
Así como Morgan Freeman, tú oyes siempre la voz de Mark Wahlberg. Seth MacFarlane puede tener la voz que quieras en español. Entonces, sí. Santi Millán, que también dobló a este extraterrestre en esta película que se llamaba Paul, de unos frikis que se iban a la Comic-Con de San Diego, se está especializando Santi Millán en doblar a personajes así raretes, deslenguados, americanos. O el oso de peluche, o el alien.
Y está bien, a mí como actor me gusta, pero que el problema es ese, que tienes demasiado su cara, ¿no?
Estás viendo a Santi Millán en la película.
Claro,
sí. Pero bueno, es gracioso, está muy bien doblada la peli y es muy divertida.
Ted 2, los compitruenos han vuelto.
Sí, señor.
Bueno, vamos a sala 2 a ver que está ahí una película.
Adeline era una chica que llevaba una vida normal. Hasta que en una fría noche de invierno de 1937 ocurrió algo insólito.
¿Un accidente?
Desde aquel instante no envejecería ni un solo día más.
Siempre seré tu madre. Y tú siempre serás mi hija.
Feliz cumpleaños, mamá. ¿No echas de menos tener a alguien a quien amar?
No puedo amar a un hombre si no puedo envejecer con él.
Claro.
En mi caso, el amor es solo sufrimiento.
Papá, esta es Azalea.
Ay.
Eres la viva imagen de una chica que conocí y de la que me enamoré.
Salvador Vidal doblando a Harrison Ford. ¡Qué maravilla!
Es que sale.
Mira, te voy a decir una cosa, Carlos, totalmente en serio. Esta película me ha maravillado. Te lo digo de verdad.
¿Ah, sí?
Me ha parecido un cuento precioso. El secreto de Adaline. Con Blake Lively en un papel que 2 semanas antes de empezar a rodar rechaza a Natalie Portman.
¿Qué me dices?
2 semanas antes, Natalie Portman no se entiende con los productores y dice, ahí os quedáis. Y entonces,
¿a cuánto le subió la tensión al productor?
No se tiró por el puente de la calle Mayor. Sí.
Esto cuando te pasa que si no te da un
parraque...
Pues hay
películas que mueren en ese momento para siempre y el seguro indemniza.
¿Sí?
O que retrasan, pero tienen que seguir pagando.
¿2 semanas antes? No lo veo.
No me entiendo con el director, no me entiendo con tal. Y entonces tiran.
¿Quién es? Lee Tolan
Krieger. Es un chico muy joven, tiene 29, 30 años y había hecho un corto nada más. No había dirigido cine. Entonces tiran de WhatsApp. ¿Quién tienes tú en el WhatsApp? Pájaro. Pues yo tengo a Blake Lively.
Pues vamos a escribirle.
Blake Lively, pero la tengo como vainilla.
Vainilla. Entonces,
¿y sabes que Blake Lively está casada? Cuando son las 4:30, hay que dar este dato.
Sí, este dato es básico.
Está casada con Ryan Reynolds.
Sí. Señor, qué mal aprovechada.
Señor que estaba casado antes con Scarlett Johansson.
Mal gusto tiene
mal
el chaval.
Mal gusto tiene el chaval.
Yo lo hubiera dejado en el ataúd todo el rato.
El otro día que fui con mi madre al cine a ver... la del ataúd de Rodrigo Cortés, que fui con mi madre a ver Eternal. Llevé a mi madre a ver Eternal. Digo, está un chico muy guapo y tal. Empieza la película y dice, este es Ryan no sé qué. Este es, se parece a ti. Yo, no, mamá. No,
para la cinta.
Ya me gustaría a mí.
Para la cinta.
Entonces, ¿cuál es el Ryan que dice tu tía que te pareces tú? Digo, mi tía dice que me parezco a Ryan Gosling. Este es Ryan Reynolds.
Un poco más, sí.
Un poco más, sí. Digo, de todas formas, no me importaría parecerme.
A ninguno de los dos.
En cuanto
a, que te digo, a las
carrerón
que tienen los dos.
Carrerón verdad, sentimental que lleva Ryan Reynolds es alucinante. Entonces, Blake Lively, en esta película tan bonita, y lo de bonita lo digo en serio, es
la
muy...
música también, ¿eh? Rob Simonsen.
Me la he bajado. Bueno, ya meto la pata. Me la he bajado pagando.
Pagando mucho.
Pero me la he bajado porque me ha parecido preciosa. Es una muchacha que nació en 1902, que tiene 100 y tantos años, pero que no envejece nunca.
No.
Porque se cae con el coche a un lago helado, cae un rayo, sabe,
sí,
de cuento,
cosas...
¿no? Y entonces no envejece. Entonces va cambiando de ciudad en ciudad cada 10 años y no puede enamorarse porque destroza la vida de los señores con los que está. Porque
lógicamente
desaparece. Entonces su hija, interpretada por Ellen Burstyn, que es la madre del exorcista, hilando con lo que decía nuestra compañera,
muy bien,
pues tiene también 90 años, pero es la hija de esta señora,
es que
en realidad.
Se le ve
pero
mayorcísima.
Se hace pasar por su abuela.
Se le ve mayorcísima en un momento determinado.
Muy mayor, muy mayor. Entonces esta muchacha decide enamorarse por fin de un señor y cuando va a conocer a sus suegros se encuentra con Harrison Ford, que está maravilloso en la película.
Y que la había conocido siendo...
Que había sido su ligue en los 60, porque ella en cada década tiene un ligue hasta que desaparece. Uh-huh. Coge el coche y se va sin dar explicaciones. Y todos los señores se quedan un poquito así plof porque...
Sí, claro.
Que te deje una señora duele. Ahora, que te deje Blake Lively...
¡Vamos!
Debe sentar muy
mal.
Se
lo podemos preguntar a Ryan Reynolds.
Pobrecito mío, espero que no le deje nunca.
Sí, que sí le deje. ¿Sí? Que
bueno, encontrará.
Que
sienta el dolor y la amargura.
El dolor. Sí. Este se
busca
lo mejor.
Esto lo que decía Saza, que en paz descanse.
Sí.
Es que llega una edad en la que ya se te divierte hacer la puñeta.
Yo creo que estoy entrando en esa edad.
De esa edad de que se joda Ryan Reynolds.
Sí.
Que te deje Blake Lively.
Es que de verdad, pues, que da mucha envidia el chaval, hombre.
Pues da mucha envidia. Entonces Blake Lively deja a Harrison Ford de joven, que han cogido a un actor que es igual que
Harrison
Ford.
Sí, lo he visto, jovencito, y se parece muchísimo.
Igual que Harrison Ford. Este chico debería ser Indiana Jones.
Sí.
Ni Chris Pratt, ni nada.
Sí.
Es igual.
¿Ya como actor es bueno o solo se parece?
Solo se parece.
Vale. Pues entonces...
Pero entonces le deja y entonces se casa con una señora y tiene 40 años.
Es muy bonita, la película tiene muy buena pinta.
Muy bonita, tienes que verla.
Para señoras, ¿no?
Para señoras y... Sí,
y
para
caballeros.
Señoras y caballeros.
Sí,
pero... como el Corte Inglés. No, está muy bien la película, ¿eh?
Vale. Mm. Que nadie lo confunda con Aladdin, no.
No.
Adalín.
Se parece mucho al curioso caso de Benjamin Button.
Sí, un poquito.
Es muy desarrollado.
Un poquito.
Sí.
Bueno, vamos a sala 3, que tenemos una francesa.
Venga, voy a dar una palestra. ¡Uf! Los hermanos Latour. ¡Qué guay volver a estar juntos los tres!
Heredar no solo significa recibir, sino también pagar los créditos o deudas pendientes.
Pero hay que pagar.
¿Pagar quién? Sí. ¿Nosotros?
Sabía que no debíamos vernos.
Deberíamos ir pensando en enterrar el hacha de guerra.
Bueno, pues...
Eso lo sé yo bien. Que
las herencias.
Antes de heredar hay que ver cómo está la cosa,
claro.
O si no, hacer una cosa que se llama renuncio a título de inventario ante un notario. Esto lo sé yo, vamos.
Sí.
Hasta ahí puedo
cosas,
leer.
Estas cosas...
Hasta ahí puedo leer.
No, pues, pero sí. Lo leí el otro día como noticia que cada vez está pasando más.
Sí.
Gente que renuncia a herencia y dice, quita.
No. Mira, no quiero movidas.
Quita.
No quiero movidas.
No. Tres hermanos y una herencia.
Y yo te quería preguntar una cosa, porque a lo mejor no entiendo yo de la vida moderna. ¿Una temporada exactamente qué es?
Una temporada.
Cuando dice la nueva temporada es lo que va de octubre a mayo, a junio, ¿no?
Correcto.
Vale, entonces, ¿por qué cada 2 meses nos llega la película francesa de la temporada? Pregunto.
Porque allí las temporadas son...
Es decir, la comedia francesa del año, no puede haber 4.
No.
La comedia francesa del mes.
No.
O de la estación.
No.
Claro, esta película, que es graciosa, pero no puede ser la comedia francesa de la temporada, porque ya llevamos 7.
Bueno, también ponen aquí esto de número 1 de taquilla en Francia.
Eso sí.
2.300.000 espectadores.
Que no está nada mal.
No está mal, pero hay algunas españolas que le han ganado.
Ahora nunca lleva ya casi 2 millones de espectadores.
Por eso digo.
Bueno, Tres hermanos y una herencia... está pasando un poco, que me ha gustado la peli, me ha parecido bien, pero está pasando un poquito lo que pasaba con el cine argentino hace unos años, que era, como es Argentina ya es buena, ¿sabes? La nueva película argentina, dices, oiga usted,
espera.
Nacionalidad de un producto no quiere decir que el producto sea bueno. Un producto es bueno, venga de donde venga.
Estos, además, estos tres actores que intervienen, que hacen de hermanos, ya hicieron una peli en el año 95, ojo, ¿eh?
¿Cuál?
Sí.
A mí no me suenan de nada.
Los hermanos, los tres hermanos se llamaba también, sí, o algo bueno, así parecido.
Los hermanos, pero es que uno es...
Pero eran súper jovencitos, ¿eh?
Uno hace de adoptado, porque son tres hermanos que reciben una herencia envenenada, pero uno es negro, que pues no es Samuel L. Jackson.
Pues yo, no, es francés. Entonces, estos tres tienen una película... anterior, del año 95. En
esta
la que
es la sale. Secuela, sí. Porque veo aquí en francés Los Tres Hermanos, El Retorno.
Exactamente. Pues muy bien.
Es
muy
que
bien.
Algo sé de francés.
Muy bien.
Le
Retour.
Le Retour. Le Trois.
Le Trois.
Le Trois Frères.
Le Retour. Oui, oui.
Pues mira, no he visto yo la original.
Ay, no
esta
la
sí la he visto.
No
me ha parecido graciosa, sin ser el humor que a mí me gusta.
Es un poquito...
grueso.
Brocha...
brocha gorda.
Brochazo.
Humor de brochazo. ¿Cómo se dice brochazo en francés? Le brochazo.
Le broches.
Es un humor de le broches que no me acaba a mí de convencer. Tú sabes que yo soy una señora un poco más elegante para estas cosas.
Sí.
Pero está bien.
Que aquí han tirado de rodillo directamente.
Aquí han tirado de rodillo,
venga,
sí.
Vamos.
Y de Gotelé.
Déjate,
han
Picasso,
dejado,
tira
han
para acá.
Han dejado el suelo perdido por no poner papel de periódico.
Ven acá, Pierre, dale.
No llega al nivel del pedo y el vómito,
pero
está, está un poco grueso. Aún así,
a ver,
es divertido.
Te has tomado una cervecita, son las 9 de la noche, y dices, ¿qué película voy a ver?
Hace mucho calor.
Hace mucho calor.
Y te metes a ver La Francesa.
Sí, La Francesa.
Se llama así, la película se llama La Francesa, la peli francesa.
Pero se lo pides así a la taquillera.
A la taquillera, sí.
La francesa está de los hermanos.
Los hermanos.
De la herencia está, ya sabes.
¿Cómo pedía la de James Bond, la de cuánto sol hace? ¿Cuánto sol hace la de James Bond?
¿Cuánto sol hace?
¿Cuánto sol hace? Quantum of... anda, llamarla Quantum of Solas.
Al que se le ocurrió, ¿eh?
Que se lo... Ian Fleming, ni más ni menos.
Sí, señor.
Que se llama así el relato corto.
Bueno, pues la última
venga.
Es de miedo.
Venga, venga, venga.
Allá vamos.
Un poco de sigilo, por favor.
Por Dios.
Por la noche este sitio da mucho cague.
Bueno, aquí está el escenario. Hagamos lo que hemos venido a hacer.
Él es mío.
Charlie Greene murió tras fallar un objeto de atrezzo durante la representación de la horca en el instituto.
Qué barbaridad.
¿Qué ocurre?
Aquí no hay cinta. ¿Alguien murió en el instituto?
Bueno, tú me dirás.
Charlie.
Porque sabes que yo hilo todos los temas. ¿Por qué me has contado la movida de la horca y tiburón? Porque esta es la horca, pero con H. Con lo cual, no es la secuela... Es que me encontré con un amigo antes que me dice, oye, nos tomamos algo, vamos al cine. Y digo, podemos ver La Horca, que es la segunda parte de Horca, la ballena asesina.
Y no.
Es un amigo toda la vida.
No.
Me ha entendido el
humor.
La Horca con H.
De ahorcarse.
Que es un slasher. Slasher en estas películas de terror populares de los 80, donde alguien va matando a alguien, a chavales en un
instituto. Van eliminando,
Poco a poco. Se llama slasher de slash. Slash, que es como clavar un cuchillo. Y todas tienen una premisa de que aparece un personaje. El personaje en el argot de este cine se llama El sucedió hace 20 años.
¿Qué es Charlie?
¿Qué es Charlie? Porque Charlie, hace 20 años, bueno, sí, 22 años,
sí.
Murió ahorcado en un instituto cuando se representaba una función escolar. Una función que se llama La Horca. Y entonces, han pasado 20 años y deciden volver a representar esta función en homenaje a Charlie, el amigo difunto que falleció. Mala idea.
Muy
mala
idea.
Porque es como en Viernes 13, cuando 20 años después deciden volver al campamento Crystal Lake. Mala idea.
Mala idea.
Cuando en la noche de Halloween deciden volver a celebrar Halloween en la casa de Michael Myers y vuelve Michael Myers.
Mala idea.
Mala idea. Con lo cual, empiezan a morir como moscas. ¿Por qué orden?
Ah, esto ya sí que no lo puedes
esto
contar.
Esto no lo desvelamos.
No lo desveles.
No.
Esta es la película para perder calorías
es muy cortita.
De esta semana.
Sí.
Porque ya sabes que nos ha contado Ángel hace un ratito que se pierden calorías en las películas de terror.
¿Por qué te crees que voy yo al cine?
Hombre,
¿por qué te crees que tengo yo este tipín?
Este pincelín.
De ver películas
¿Te
de
parece
miedo?
Mucho a Ryan Gosling, ¿eh?
¿A que sí?
Sí,
me
sí,
lo dicen
sí,
mucho.
Sí.
Tómate un algo.
Ya. Me gustaría que tuviera las novias de Ryan Reynolds, pero...
Ya, mujeres. ¿Por qué este tío se casa con ellas?
Peor.
Como debe ser. Mejor. Hombre, con Scarlett Johansson, ¿te pone a ti no te casas con ella? ¿O con Blake Lively?
No, ya estoy casado. No
ya,
puedo.
Tú no.
No puedo porque sería bígamo.
Ponme a los pies de tu señora.
Lo haré. Venga, Manu.
Venga, feliz semana. Feliz
adiós,
puente.
Adiós. Hasta luego.
Hola, Pablo Otero.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas. A ver, que tenemos la última hora de la aventura de Antonio de la Rosa.
Así es, la última hora del descenso remando desde Madrid a Lisboa. Complicaciones en esta primera parte sobre el río Lozoya y el Jarama está ahora mismo llegando más o menos al jefe. Vamos a escucharle.
La verdad es que está resultando una aventura al lado de casa. Pues nunca pensé que fuera a estar tan complicada esta primera parte, el tramo del Lozoya desde la presa Latazar. Ha sido muy, muy complicada hasta entre Latazar y el pontón de la Oliva, en Patones. Pero después, cuando se ha juntado ya con el río Jarama, que yo pensé que habría más caudal de agua, pues los problemas siguen. Tengo que estar haciendo unas etapas mucho más cortas de lo que pensaba. Estoy 12 horas sin parar y apenas hago 30 kilómetros. La mitad del tiempo porteando la tabla, me encuentro castoreras que son retenciones de árboles, de troncos, de las riadas, que tengo que sortear por encima, buscar el paso. La verdad es que ahora mismo me encuentro en Torremocha y a ver qué tal está de aquí para adelante. Pero bueno, de momento muy complicado. Y acumulando retraso, que bueno, lo único que va a hacer es que me va a tocar remar más kilómetros en el Tajo o llegar algún día más tarde. Espero poder completarlo con éxito todo. Hoy debería de llegar al GT o incluso hasta el puente San Fernando, pero igual. Ahora mismo al GT tengo desde aquí unos 25 kilómetros. En principio pues tendría que poder hacerlo. Si pudiera remar, los hago en 4 horas o 5 como mucho. Pero tal y como está el terreno, lo mismo tardo el doble. Pero yo creo que hasta el GT seguro que llego hoy. Sí.
Pues eso esperamos, que llegue al GT. Se está encontrando muchas más dificultades de las que tenía en mente.
Así es, bueno, y ahora del Jarama al Meaques. Sí, cambiamos de río a arroyo porque en la zona de Meaques, aquí detrás, en la zona, sí, de Retamares, últimamente se producen incendios prácticamente todas las tardes.
A diario.
Está ardiendo, sí. Esta mañana humeaba todavía. Esta parte que algunos tratan de convertir en un corredor ecológico. Hablamos con uno de los padres de la criatura, que es Juan García. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues Juan, cuéntanos, porque prácticamente desde el fin de semana pasado se suceden incendios pequeños, muy grandes, pero que poco a poco van sumando una extensión importante.
Pues sí, efectivamente. El viernes pasado fue el primer día que tuvimos constancia de ello. Y bueno, pues ayer tarde, sobre las 7 de la tarde, pues estuvimos en el lugar de los hechos y había llegado ya a zona habitada ya de la dehesa del Príncipe, viviendas a 50 metros, y realmente pues se ha quemado una extensión bastante grande. Nosotros me calculamos mal, pero 10 veces más de lo inicial que vimos el viernes pasado, lo cual pues dice muy poco del cuidado que se ha podido tener para evitar aquello.
Estamos hablando de que es un incendio de pastos, pero que afecta también a partes de Pinar, que está cerca de zonas residenciales. Y no sé si es que no se acaba de apagar bien este incendio o es que, bueno, sospecháis ya que hay alguien que va corriendo con la antorcha.
No sé, se pueden dar estas circunstancias. En fin, no queremos pensar que haya alguna persona de mente que vaya haciendo estas cuestiones, que siempre va a ser, lamentablemente, pero realmente ya es sospechoso que haya dado un salto desde la zona inicial hasta la zona de sal del principio, cuando hay un cortafuegos, valga la expresión, como es la M40, que realmente pues es son 60, 70 metros, ¿no? Y ha pasado de un sitio a otro. Y bueno, pues eso, como bien decías, han quedado afectados pues cientos, o no hemos contado, pero hay una extensión muy grande de pinos y, bueno, yo qué sé, especies arizónicas y, en fin, olmos, en fin, hay de todo. Realmente aquello, con el problema de que todavía hay masa forestal importante en la zona y que corre serio peligro. Cuando vimos que salían pequeñas conatos de bueno, salía humo, que estaba ardiendo aquello, y en fin, no sé si este chaparrón que ha caído sobre Madrid pues se le ha afectado y para bien, ¿no? Y entonces aquello evite cualquier posible revivo del fuego.
Raro eso de que el fuego salte el M40. También hay que recordar que estos terrenos, bueno, pues están así un poco dejados de la mano de Dios y que se producen vertidos incontrolados.
Sí, aquello, claro. Nos decíamos que, bien, hay elementos suficientes para considerar que puede ser espontáneo, porque hay tal cantidad de residuos sólidos acumulados durante decenios. Cualquier persona que pase por allí bueno, se va a quedar, bueno, realmente sorprendido y cabreado, porque no, de ver tal cantidad de montones, de volquetes, pero vamos, puede decir que hay miles, ¿no? Y bueno, hay vidrios, hay plástico realmente, y sobre todo que nos llama la atención cuando es una zona de titularidad militar que, en fin, pues, no sé, en fin, pues, ya, pues, simplemente por Y realmente aquello lo tiene que reponer quien sea, porque es, ya digo, es lamentable que un sitio tan, un espacio natural que tenemos aquí al lado de la capital, pues sí, que esté en este estado.
Esta es la parte mala de la noticia. La parte buena de la noticia es que este entorno tiene mucha riqueza, muchos valores, y vosotros mañana vais a acercárselos de nuevo a la gente. Bueno, no sé si lo podrán ver del todo porque vais a caminar por la noche, pero bueno, la luna parece que va a ser algo especial y os va a ayudar a poder identificar esas masas arbóreas, esos terrenos, ¿no?
En efecto, eso es lo que queremos hacer ver, que bueno, tenemos una superficie magnífica, espacio abierto, que ya tener un espacio abierto donde no esté interferido por construcciones, por infraestructuras que a veces pues son quedan obsoletas o quedan en almacenes, deteriorar el territorio, y que bueno, ese amplio espacio que hay ahí, pues lo tenemos tenemos a punto, ojalá pudiera ser así, para que se declarara un parque forestal de los retamares y el corredor ecológico, porque venimos clamando, pues sea una realidad, en fin, si no de forma inmediata, de forma paulatina, porque hay elementos que lo reclaman. Tenemos el umbral del MEA, que es próximo a vuestra casa, y que ya de por sí pues merece una atención por parte del Ayuntamiento de Madrid y de la comunidad también. Y luego después todo el espacio, amplísimo espacio de los retamares, y que nos lleva hasta el parque regional. Mañana pues hemos quedado para ir hasta Boadilla en tren ligero. Uh-huh. Y luego volver a Colonia Jardín, donde hemos iniciado el inicio, y para acabar a medianoche. O sea que, en fin, es otra de los múltiples caminos y recorridos que queremos hacer conocer y bueno, y reclamar como una zona, como en fin, sería este el parque del siglo XXI para el sureste de la capital, para toda la comunidad de Madrid, en definitiva.
Pues ahí está, hecha la invitación para quienes quieran conocer este corredor ecológico, este futuro corredor ecológico, mañana desde Boadilla, en torno a las 8, 8 y media, caminata luego a la luz de la luna, de esa luna azul.
Sí, señor.
Hasta Madrid. Juan, mucha suerte, muchas gracias, y bueno, cuidado con los rescoldos.
Venga, muchísimas gracias.
Hasta luego. Buen fin de semana, Pablo.
Igualmente.
Vaya semanita que llevas, Pablo López, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ayer también acertaste, ¿eh?
Bueno, no va mal, no va mal.
3-1, ¿eh? Sí. En el semanal. Dijiste que remontaba del -1,30 y oye, al final -1,01. Bien, 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 bien,
ahí
bien.
Estamos, holgadito.
¿Y hoy qué tal estáis ahí en la bolsa?
Pues bueno, ahora mismo si miramos el dato no estamos tan mal, pero si miramos toda la jornada pues ha sido bastante mala. Uh-huh. Estamos cayendo solo un 0,44, 11.118 puntos. Pero hemos llegado a cotizar en 11.039, una jornada aciaga para muchos valores, nueva jornada de resultados. Hoy le tocaba el turno al BBVA, CaixaBank, y aunque hemos vuelto a repetir cifras magníficas como ha sido durante toda la semana, pues ya sabemos que a los inversores les gusta el rumor, no les gusta la noticia, han optado por vender y eso nos ha llevado a cotizar en negativo. Y de hecho, ahora mismo en la semana registramos un saldo del 1,65 de caída, y en el mes, sin embargo, estamos ganando un 3,25. Pero como decimos, la verdad que la jornada ahora mismo en estos últimos minutos se ha maquillado un poquito el resultado. Repasamos rápidamente. El BBVA presentaba hoy sus cuentas, 2.759 millones de euros con las plusvalías que ha ido obteniendo de diferentes operaciones, en total un 108% de incremento frente al primer semestre del año pasado, es decir, ha duplicado su beneficio. CaixaBank, 708 millones de euros, un incremento del 75% de su beneficio. Así que realmente cifras magníficas. Sin embargo, el BBVA está cayendo el 1,37 en bolsa y CaixaBank el 2,57. Realmente inexplicable. Aunque quien se está dando realmente el varapalo hoy, pero de tamaño considerable, es OHL.
¿Y eso?
Que ya sabemos que tiene sus manías. Bueno, pues porque va a llevar a cabo una ampliación de capital de 1.000 millones de euros, que busca reducir deuda, incrementar capital, con lo cual ya sabemos que siempre que hay una ampliación de capital, las acciones las suelen coger mal. Y si a esto le sumamos todo lo que ya hemos hablado en más ocasiones, de que hay sospechas de que quizás la deuda sea un poquito más grande de lo que se está diciendo, y que los analistas no la tienen toda consigo con OHL, pues eso explica esa caída del 12,17. En la semana pierde OHL casi un 15,70%. Así, como que no quiere la cosa. Y de hecho ya también, porque en el año está registrando un saldo del negativo de prácticamente un 17%, es decir, todo provocado por la caída que está registrando en el día de hoy y en esta semana. Así que bueno, veremos a ver qué ocurre con la constructora que preside Villarmir.
Oye, que tenemos que hacer la apuesta, aunque se lo dejaré escrito a Maite para que ella te pase...
Pues, la cartilla, ¿no? Pues sí, vamos a ver, con un 0,38...
Estamos ahora 0,38 de caída.
De caída,
0,38
sí.
De caída, ¿y tú qué dices?
El optimismo me llevaría a decir que va a mejorar, pero no creo que pueda mejorar tanto.
Entonces,
va a empeorar, hoy va a empeorar.
Va a empeorar, vale. Pues lo dejo aquí apuntado.
Cambio la apuesta, ¿eh? Fíjate, toda la semana había dicho que mejoraba. No,
esto se lo dejo aquí para Maite, y el lunes te pasa, vamos, el cepillo.
aquí lo contaremos.
Sí, sí, llevas 3 aciertos, 1 fallo. Oye, vas bien esta temporada, ¿eh?
Tengo un poco de margen.
El que no sea tan paciente para esperar al lunes, en el boletín de las 6 de la tarde, toda la información de la bolsa y cómo ha cerrado el IBEX 35. Pablo, nos vemos ya en septiembre.
A lo mejor no.
O a lo mejor no.
De vacaciones en septiembre.
Que te vas tú, es verdad. Ya te encargaré para que compres algo. Venga.
Un abrazo.
Hasta luego. Hola, Ángela. ¿Cómo que buf? Ya estás. ¿Qué estás haciendo? Buf.
No estoy cansada. Es que es el nuevo espectáculo que te traigo hoy.
¿Qué se llama cómo?
Buf.
Uf.
Uf.
Vamos a ver, buf. Bueno, buf.
¿Sí?
Buf. Vamos a ver, buf.
Bueno, es el nuevo espectáculo de Luis Bebía, que se estrena el próximo jueves 6 de agosto y estará en el Teatro Bellas Artes pues hasta el 13 de septiembre. Uh-huh. Cuenta con la colaboración de Kikín Fernández y con la voz, en este caso, de Belén Rueda.
Muy bien.
Pero es que aparte de este gran espectáculo que se va a estrenar el día 6, harán una función solidaria el viernes 7. O sea,
el próximo 7. Viernes.
Exacto. Uh-huh. Será solidaria y toda la recaudación pues irá destinada a una fundación que ahora mismo pues nos va a detallar más cosas sobre la obra, sobre la fundación y sobre el espectáculo en sí, pues uno de sus actores, Luis Bebía. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, Carlos. Hola, Ángela.
Uf. Buenas tardes.
Buf, he dicho yo cuando habéis dicho lo de HL. ¿1.000 millones de euros?
Uf.
Eso voy a ampliar yo el capital para mi espectáculo también. Buf.
Buf, madre mía. Y se quejan.
Madre mía. Bueno, pues sí, vamos a hacer este espectáculo el día 7. Y además creo, no estoy seguro, va a estar Belén. Va a estar Belén Rueda con nosotros. Ella amadrinó este proyecto de la ONG Guaguacuna, que es una ONG que radica en Alicante, uh-huh. pero tiene su sede en Ecuador, en los Andes. Uh-huh. Y en este caso es para una fundación que estamos colaborando con ellos, que es del padre Alfonso, que tiene 21 niños con VIH, que allí pues a los indígenas con VIH los abandonan. No sirven para nada. Y los dejan... ¡Buf! Eso es. Sí.
De ahí que se llame así la obra de teatro.
Bueno, tiene mucho que ver. Lo del buff es, ya partiendo hacia la diversión del espectáculo, el buff es más como la expresión un poquito que también pasaba con mi espectáculo, uy, que son expresiones que se usan mucho cuando las burbujas explotan.
Sí.
Uy.
Porque las burbujas son burbujas porque explotan. Yo se lo explico al espectador. Si no, serían pelotas de plástico.
Claro.
No tiene más remedio. Siempre la burbuja a mí me recuerda mucho como una metáfora de la vida, ¿no? Sí. Disfrútala mientras existe porque en cualquier momento, buf, ya no está. Y se va. Y es una medio gamberrada el espectáculo, muy divertida y al mismo tiempo muy poética. Uh-huh. Y intentamos conjugar esas dos cosas. La colaboración con Kikín Fernández ha sido maravillosa, uh-huh. y fundamental, porque aparte de que me ha ayudado muchísimo a construir mucho atrecho, que esto, el atrecho del espectáculo para hacer burbujas y experimentos, es complejo, pues también me ha escrito los textos que ha leído Belén, actúa conmigo, o sea, ha sido creador con el espectáculo totalmente conmigo. Lo que pasa es que yo hago muchas burbujas y soy muy pesado.
También, he visto en el espectáculo de Uy que efectivamente las burbujas son grandes protagonistas en ese espectáculo. En este también lo van a ser, primeros que hablan, en fin, que va a ser muy divertido para todos los públicos, ¿no?
Para todos los públicos. Hay también experimentos científicos con mezclas de colores, con líquidos que tiran humo, con plumeros que hablan. Sí, de repente hemos empezado a investigar y ya te digo, vamos un poco de la ciencia, la poesía y la gamberrada.
Científicos locos, ¿no?
Un poquito, sí.
Un poquito.
Un poquito, sí. Sí, pero que de repente aquello toma de repente otra dimensión. También tenemos proyecciones, hay proyecciones maravillosas mientras suceden cosas muy bonitas en escena, sean con burbujas o sean con experimentos. Uh-huh. Y es un espectáculo sobre todo muy plástico, muy plástico.
¿Por qué habéis decidido introducir en este nuevo espectáculo a Belén? ¿Por qué Belén Rueda?
Pues porque, a ver, verás, a Belén la conozco desde toda la vida. Fíjate que cuando salieron a ser actrices desde Alicante, salieron mi hermana y ella juntas a ser actrices. Mi hermana se dedicó a la producción, a la distribución, y ella empezó su carrera en televisión y todo esto. Y siempre pasamos los veranos juntos con los niños, pero nunca habíamos trabajado juntos, fíjate, ¿no? Y hace ya de estos 30 años que nos conocemos, o 35. Y de repente, el cuentecito que había escrito Kikín me gustaba mucho para que lo contase Belén. Y a ella le encantó cuando lo escuchó. Me dijo, ¿quieres que lo haga yo? Si lo hace muy bien. Digo, no, quiero que lo hagas tú.
Además es que Belén también ha doblado, un poco también tiene esa voz, ¿no?
Sí, y entonces de repente aquel cuentecito que tenía como mucha trascendencia se convertía como en un cuentecito para niños. Y, ¿sabes? Es decir, para toda la familia, como si estuviese una mamá contando un cuento.
Sí.
Y es muy bonito. A mí me recordaba mucho a el texto mucho estilo Tim Burton, ¿sabes? Películas así... con esa estética que de repente entras en un mundo donde todas las burbujas de jabón liberan a las personas de las pesadillas y el mundo se ha convertido en una cosa terrible y de repente la capacidad de imaginar, de crear con las burbujas te puede sacar de esa pesadilla y volver a creer en la felicidad de la imaginación, ya está, en la utilidad de la inutilidad, ¿sabes? Y por eso me gustó lo de Belén y a ella le encantó, lo enlazamos con el proyecto de la ONG. Y todo se fue formando poco a poco, como pasan las cosas cuando suceden de una forma natural.
Claro, que esperemos que el resultado sea además súper positivo y divertido para todos.
Os aseguro que divertido, es muy divertido. Y muy plástico y muy bonito, sí.
Luis, el 7 de agosto va a ser para esa ONG que nos has comentado, Guaguacuna. ¿El precio de la entrada? Cuéntanos un poco.
Pues el precio de la entrada tiene un mínimo, que son 10 euros, y no tiene máximo, evidentemente. Y también hay una fila cero, que es gente que no puede asistir pero quiera colaborar, porque es todo para estos niños. Y durante esa función tenemos ese mínimo de 10, pero cada uno puede aportar lo que uno quiera.
¿Es la primera vez que introducís, digamos, un día solidario en una obra de teatro?
Aquí en Madrid, sí. Yo he hecho muchísimas en América. Yo acabo de llegar de México anteayer, de hacer 5 funciones, y la quinta la hice solidaria. Sí, la hago. Intento siempre que mi espectáculo pueda llegar a lo máximo posible. Hago muchos hospitales también. Me desplazo. No me cuesta nada llevarme mis jabón y mis tubos y mis cosas y darles un momento de felicidad.
Pues es muy importante. Bueno, esto estamos diciendo, a partir del 6 de agosto, ¿qué días vais a estar y más o menos qué horas?
Pues mira, vamos a estar jueves, viernes, sábado y domingo.
Ajá.
Jueves y viernes a las 6 de la tarde.
Ajá.
Los sábados a las 4:30, para que la familia pueda ir a comer y venirse al teatro fresquitos.
Claro.
Y los domingos a las 12 del mediodía, que también se está fresquito.
Se está muy bien, el matinal es perfecto.
Claro, sí. Y después de allí a comer y a pasar el domingo en familia.
Y esto todo el mes de agosto, desde el 6 hasta el 13 de septiembre.
Hasta el 13 de septiembre, sí. Luego el 13 de septiembre, a partir de septiembre, cuando los nenes empiecen el cole, vamos a poner una función domingo por las tardes también.
Ah,
también.
Qué bien.
Muy bien.
Sí, en horario de 4:30 también.
Ángel lo ha dicho como si fuera al cole.
Sí, porque me parece un plan súper divertido para los niños y que está bien pensado que una vez que hayan empezado el cole, pues tengan también esa
posibilidad. ¿Sabes lo que te dirán los niños?
Uf. Pero ¿sabes qué pasa con mi espectáculo? Te lo puedo decir porque llevo casi 2.000 representaciones de burbujas por todo el mundo. Lo que yo siempre quiero con mis espectáculos es que el padre disfrute más que el niño incluso.
Mira.
Es decir, te lo juro, ¿eh? Siempre me vienen los padres diciéndome, qué bien me lo he pasado.
Qué
los nenes les han, pero qué bien me lo he pasado. Y yo los veo en primera fila, en segunda. Hombre. Los veo como el padre le está diciendo, le está contando al niño, porque tenemos también partes muy poéticas, que el niño, pues, lo que querría es un canutico para explotarlas. Y, <hasta. risa> y ahí es cuando el padre aparece, porque el padre le está gustando toda la poética visual jabonosa. Sí. Y eso es muy bonito, sí.
Qué bueno, Luis, que
os
muchísima suerte, ¿eh?
Sí.
Gracias a vosotros, gracias, Ángela.
Gracias a ti.
Un abrazo, Luis.
Os espero, un beso a todos.
Hasta
chao.
Luego.
Hasta luego.
Bueno, Ángela, buf, buf.
Allí que me voy a ir, ¿eh? Con este calor,
Es una B con tres Fs.
Y tres exclamaciones.
Y tres exclamaciones, sí. ¡Ah!
Y esta música es de su antiguo trabajo, Burbujas,
sí. Uy.
Muy divertido, por cierto, que en internet está ahí, si quieres pasar un rato divertido. Vale.
Aquí el Cansino nos dice que el lunes vuelve este programa a partir de las 4 de la tarde, pero no estaré yo.
Bueno, nota de esta semana, ¿qué me pones?
Te pongo un 7.5.
Bueno, venga.
Para subir a 10, hija, bueno, poco a poco. Venga, hasta el lunes.